A esta hora, la actualidad del día pasa por lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, porque allí está la noticia. Te la estamos contando desde hace algo menos de una hora. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, estaría decidido a expandir su ofensiva en Gaza hasta el punto de ocupar toda la franja. El gobierno israelí guarda silencio públicamente y por ahora son los medios israelíes los que informan sobre este nuevo paso hacia adelante que ha dado el ejecutivo de Netanyahu. Es un tema muy delicado, es un tema muy complejo y por eso voy a recopilarte lo que están diciendo ahora los medios israelíes. Empezamos por el Times of Israel. Netanyahu está preparado para una mayor expansión de la ofensiva en Gaza. Le ha dicho a sus ministros que va a proponer a su gabinete un plan para ocupar toda la franja, a pesar de las dudas que tiene el ejército israelí. Varios ministros han informado de que Netanyahu ha usado en privado el concepto ocupar la franja. Y otro oficial cercano al primer ministro dice que van hacia una ocupación total de la franja de Gaza. Ese oficial agrega lo siguiente, es importante. Se van a desarrollar operaciones en zonas donde están secuestrados los rehenes. Si el jefe del ejército no está de acuerdo, tendrá que dimitir. Hay que recordar que Israel tiene bajo su control un 75% del territorio palestino, pero con este plan se estaría hablando de ocuparlo todo. Segundo medio, el Canal 12 de Israel, coincide con el anterior y dice que altos funcionarios de la oficina de Netanyahu aseguran que la decisión está tomada y que van a ocupar la franja de Gaza. Estos altos funcionarios recalcan que si no actúan ahora, los rehenes morirán de hambre. Y por último te cuento lo que está contando la agencia Reuters. Israel está decidido a dar un nuevo paso después de que fracasaran las conversaciones del alto el fuego. Esta semana, Benjamín Netanyahu va a hablar con su gabinete de seguridad para decidir cuáles son los próximos pasos a seguir. Cuenta Reuters que oficiales israelíes dicen que se van a anexionar partes del territorio palestino en este plan de expansión de la ofensiva. Como ves, la decisión podría ser inminente, se está fraguando en estos momentos, pero todavía no hay un pronunciamiento público del gobierno israelí. Así que vamos a estar muy atentos a cualquier novedad, porque eso evidentemente supondría un salto cualitativo en la ofensiva en Gaza. Y mientras tanto, los civiles están en medio de todo, entre los terroristas y el ejército israelí.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
La situación en Gaza lleva desde hace tiempo sin mostrar ningún síntoma de mejoría. Siguen haciendo falta suministros médicos y alimentos entre la población que vive allí en la franja. Tampoco han vuelto a sus casas los rehenes tras el atentado del 7 de octubre de 2023. Una realidad cruda que mantiene, como te digo, a los civiles en medio de un conflicto que se ha recrudecido tras el incremento de la ofensiva militar de Israel. Esta guerra, este conflicto, se inició hace casi 2 años. Todavía hay rehenes secuestrados en manos de Hamás y el primer ministro Netanyahu sigue sin haber cumplido con sus objetivos militares. La guerra se alarga y por eso, desde dentro del país de Israel, ya empiezan a alzar la voz los más críticos con la gestión del primer ministro. Un ejemplo de este descontento lo hemos vivido en las últimas horas. Unos 600 exmiembros de la seguridad de Israel han pedido directamente a Netanyahu que ponga fin a la ofensiva. Y de hecho, le reclaman al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump, que interceda para ir en esa dirección. Lo han hecho a través de un vídeo en Twitter.
Esta guerra empezó como solo una guerra. Era una guerra defensiva, pero una vez que alcanzamos todos los objetivos militares, una vez que obtuvimos esa victoria militar contra todos nuestros enemigos, ya dejó de ser solo una guerra. Está llevando al Estado de Israel a perder su seguridad e identidad.
Es Ami Ayalon, ex jefe del Servicio de Inteligencia y de Seguridad de Israel, el SABAC. Es un fundador y miembro de los 19 antiguos cargos de defensa que representan al movimiento Comandantes por la Seguridad de Israel, un grupo que promueve una solución al conflicto palestino-israelí con la coexistencia pacífica entre los dos estados. Es uno de los movimientos más notables que cuestionan la política de seguridad del gobierno. Indican que el ejecutivo israelí está en manos de una minoría extremista y fanática que no considera los riesgos estratégicos reales de continuar este conflicto. Algo que han dejado bien claro dos antiguos directores de la inteligencia israelí.
Tenemos un gobierno donde los fanáticos mesiánicos lo han empujado a una dirección irracional.
La dirección del gobierno se encamina actualmente hacia una visión extremista del mundo. Siempre he pensado que el gobierno no había sido elegido para ser fundamentalista extremista.
Todo esto tiene un contexto. Hay que explicar quiénes son el movimiento de los comandantes por la seguridad de Israel. Nació en 2014 como respuesta al ataque del ejército israelí en la operación Margen Protector, una operación que tenía como objetivo desmantelar a Hamás tras el secuestro y asesinato de 3 adolescentes israelíes en un asentamiento en Cisjordania, y que acabó tras 50 días con la muerte de más de 2.200 personas, la mayoría civiles. Después de esta operación, junto con el rechazo de Israel de iniciativas como la Paz Árabe, que buscaban una solución basada en el diálogo, se creaba este movimiento de comandantes, que considera que Israel se ha aislado diplomáticamente y que eso solo ha fortalecido a milicias extremistas como Hamás. De hecho, están a favor de que hay que dar un paso atrás en todas estas ofensivas. Consideran que en situaciones como las que se está viviendo ahora en Gaza hay que levantar bandera negra. Este es un concepto israelí aplicado al ejército y se habla de ella cuando una operación militar no tiene sentido. Es una operación injusta, tanto para quien la ejecuta como contra quien va dirigida. Porque Hamás, desde su punto de vista, de estos comandantes israelíes, es miembro de la seguridad de Israel, ya ha dejado de ser una amenaza. Esta iniciativa de los exaltos cargos del Servicio de Seguridad ha llegado horas después de un nuevo vídeo de Hamás, un vídeo que ha conmocionado de nuevo la opinión pública israelí. En él se ve a un rehén, a uno de los rehenes secuestrados el 7 de octubre por los terroristas. Es Eliatar David, uno de los rehenes que están en manos de Hamás desde el atentado del 7 de octubre. Tiene 24 años y las imágenes le muestran en un túnel, cavando, según dice él, su propia tumba. Se le ve en un avanzado estado de desnutrición, dice que no tiene comida ni agua y que solo el Estado de Israel puede parar lo que tanto él como más rehenes están sufriendo. La familia de este rehén de David ha denunciado la difusión de las imágenes de su hijo como herramienta de propaganda de Hamás y han pedido al gobierno de Netanyahu que le rescaten. Esta urgencia es algo que también tiene cada familiar de las decenas de rehenes que aún tiene Hamás. Este viernes conocimos otro testimonio, el de Rom Braslavsky, que en el momento de su secuestro estaba trabajando como guardia de seguridad en el Festival de Música Nova.
Rom Braslavsky, soy 22, soy de Israel.
Rom es un chico de 22 años, con heridas en la piel, y dice a cámara que todos los días que pasa encerrado está sufriendo y pide por favor al primer ministro que le saque de allí. Estas son las imágenes que ha facilitado la familia de Rom porque consideran que es un testimonio que se tiene que escuchar. Hay que pedir su liberación. En resumen, la situación en Israel empieza a tener cada vez más movimientos críticos. Hay más voces contra Benjamín Netanyahu, al que acusan de no haber cumplido con su promesa de devolver a los rehenes. Quiero saber qué piensan los ciudadanos israelíes. Por eso quiero saludar a Sibia Rubin. Sibia, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Tú llegaste a Israel, tengo entendido, en los años 50, has pasado ahí toda tu vida.
Sí.
¿Cómo ves lo...?
Bueno, de hecho nací en el Estado de Israel.
Naciste en el Estado de Israel.
Sí.
¿Cómo estás viendo la actuación del gobierno de Netanyahu?
Bueno, yo soy de estos que están criticándolo. De hecho, lo estoy criticando desde que montó este gobierno en enero de 2023, con una deriva hacia la dictadura. Ahí empezaron todas las manifestaciones. Y la guerra un poco paralizó este movimiento, pero ahora toda la gente que estaban en su contra, añadiendo los nuevos opositores, están muy en contra de su actuación.
¿Cómo ha caído en la sociedad israelí estos últimos vídeos de los rehenes? Porque hay que recordar que Netanyahu lo que prometió es que iba a devolver a los rehenes a casa.
Sí, terriblemente. No olvidas que el público está traumatizado y no olvidas que aún hay restos de la trauma de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? De que está como una marca viviente en esta población. Entonces, ver a esta gente tan sufriendo y tan desnutrida ha sacado mucha gente a la calle. Ha sacado mucha gente. Y bueno, las últimas encuestas muestran que como 70% de la población dice basta ya, devuelva a los rehenes y acaba con la guerra. Pero si él acaba con la guerra, parece que acabará su gobierno también. Entonces tendrá que ir a la calle, a la cárcel. Entonces eso es la situación.
Hoy me comentaba un amigo que en el diario Haaretz había un artículo diciendo que quizás esas peticiones de dimisión a Netanyahu no están calando mucho en la opinión pública, que las manifestaciones se mantienen inalterables desde hace tiempo. ¿Tú cómo ves a tus compatriotas?
Mira, yo en mi círculo sí que veo que la gente quiera que acabe su gobierno y acabe la guerra. Yo pienso que no es verdad. Yo he visto unas encuestas que 70% de la población sí que quiere el fin de la guerra. Lo que pasa que, claro, hay matices, ¿cómo acabar la guerra? Hay gente que piensa que un acuerdo actualmente será como rendirse a Hamas o darles un premio a su ataque horrible que han penetrado el 7 de octubre. Hay otros que piensan que hay que forzar el aparato militar y los ataques. Entonces, en este aspecto, hay gente que no está contento con Netanyahu porque no lo ven lo suficientemente firme. Pero la mayoría quieren acabar con la guerra.
¿Creéis que lo que está ocurriendo en Gaza y esta ofensiva que está llevando Netanyahu tan lejos está provocando un movimiento antisionista en el resto del mundo?
Está clarísimo. Esto está seguro, seguro. Lo triste es que, a mi opinión, esta condena a Israel se tenía que enfocar más bien a la condena a Netanyahu, porque hay una gran parte de la población y dentro del ejército que no quieren esta guerra y quieren acabarla. Entonces, se hace un estigma a todo el pueblo de Israel y desde luego a los judíos en la diáspora, en todo el mundo.
Sí, sí. ¿Notáis ese rechazo cuando salís de Israel?
Mira, personalmente no, no lo hemos notado, pero en los medios de comunicación sí, especialmente en España. Hay como un desentendido de lo que ocurre ahí realmente. En la situación, claro, se ve las terribles imágenes de los bombardeos y de la hambruna, entonces hay mucha simpatía con el pueblo palestino, pero no se profunda en los raíces de este conflicto y cómo empezó todo esto. Y te digo más, ahora que surge todo el tema de Qatargate, la influencia de Qatar y el hecho de que Hamas es Qatar. Entonces, todo esto no se está reflejando lo suficientemente en los medios de comunicación.
Claro, entonces...
es un punto sí. Muy, muy amplio que, no sé, en España no vi que lo han tocado.
Y para terminar, no sé cómo lo ves tú, es que no sé muy bien cómo preguntártelo.
A ver.
Esa crueldad que mostraron los terroristas de Hamas el 7 de octubre, ¿crees que buscaba que Netanyahu tuviera la reacción que está teniendo?
No sé qué decirte. La crueldad nace de este organismo tan islamista, tan integrista, yihadista, que yo pienso que querían conseguir algo desde... Luego han conseguido romper los acuerdos de Abraham que tenían que ampliarse hacia Arabia Saudita. Esto sí que lo han conseguido a nivel político y aislar a Israel también. Y a lo mejor lo que nosotros estamos viendo, que todo el sufrimiento del pueblo palestino es una moneda de cambio, una moneda política en manos de Hamas. Entonces, es posible que ellos pensaban, bueno, este ataque seguramente no vamos a acabar con el Estado de Israel, pero les vamos a hacer mucho daño político a nivel mundial. Es posible.
Pues Silvia Rubin, ciudadana de Israel, muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna.
De nada, muchas gracias a ustedes.
Pues eso es lo que piensan algunos ciudadanos israelíes de lo que está ocurriendo en Gaza con Netanyahu. La situación en la franja, como te digo, no hace más que empeorar. Los ataques no se detienen y el bloqueo de la ayuda humanitaria desde hace ya varios meses impide la llegada de suministros médicos, combustible y alimentos esenciales. Según la ONU, son 500.000 las personas que están en riesgo de desnutrición en la franja de Gaza. En los pocos hospitales que quedan en pie, las UCIs están desbordadas, escasea el material sanitario. Se cifra en 60.000 el número de fallecidos hasta el momento. Raúl Incertis es un médico anestesista de la ONG canadiense GLIA. Es testigo de lo que ha ocurrido en Gaza porque ha estado trabajando durante los últimos 4 meses en el Hospital Nasser, el más grande de los 3 que siguen en pie en la ciudad de Jan Yunis, al sur de la franja. Esta mañana le hemos podido escuchar en Herrera en COPE.
La mayor parte de la población, de casi 2 millones de personas, ha sido forzada a apretujarse en una franja de playa muy estrecha que se llama Al-Mawasi, que son kilómetros y kilómetros de chabolas, hacinados. Allí viven mis compañeros del hospital. Cuando acaban de trabajar se tienen que ir a estas tiendas. Y lo peor de todo es que son bombardeadas, es decir, es una zona que se llama humanitaria, que el ejército israelí le dijo a los habitantes que fueran allí para no sufrir el efecto de los bombardeos, pero les bombardean allí.
Este anestesista valenciano llegó por primera vez a la zona en octubre de 2023 de la mano de Médicos Sin Fronteras, días antes de aquel fatídico 7 de octubre, teniendo que ser evacuado 3 semanas después porque su vida corría peligro. Meses atrás volvió para ejercer su labor como médico anestesista en el Hospital Nasser, donde ha visto cómo la situación empeoraba rápidamente. Desde que comenzó a operar la Fundación Humanitaria de Gaza a finales de mayo, esta organización privada, respaldada por el gobierno estadounidense y el israelí, cuyo supuesto fin es distribuir ayuda humanitaria durante el conflicto. Una fundación que no está exenta de polémica.
Llegan al hospital igual 50, 60, 100, 200 heridos de golpe. Pues se trabaja con como se puede. Estábamos anestesiando ya sin fentanilo, con muy poquita morfina. Te las tienes que ingeniar para que el paciente no se entere de la operación, ¿no? Que la semana pasada se acabaron las gasas y las compresas, con lo cual ya las heridas no se pueden curar en la sala.
Según comenta Incerti, se trata de un bloqueo deliberado y dirigido para acabar con la población gazatí. El mismo Raúl ha sufrido en sus carnes hasta 6 ataques en el hospital donde trabajaba. 2 bombardeos, 3 ataques de milicias apoyadas por Israel y 1 por parte de francotiradores del ejército. Una situación que viven a diario en los campamentos, en los que también las condiciones son infrahumanas.
Nosotros recibíamos cada día, cada noche, una o varias familias enteras bombardeadas, niños muertos. Las condiciones higiénicas son horribles porque igual hay una letrina para miles de personas. No se pueden duchar, no hay agua corriente. Tienen que caminar bastante para ir a por agua potable.
Y a todo esto se suma la hambruna. Desde que comenzó el bloqueo, las personas que pueden alimentarse diariamente lo hacen a base de arroz o pasta, cuyo valor por kilo ha ascendido unos $30. No hay proteína animal, cada vez hay menos proteína vegetal y el precio de la fruta y la verdura, si la hay, ha ascendido astronómicamente, por lo que la alimentación es prácticamente nula.
Todos los pacientes, todos los que vi, estaban desnutridos. Todos mis compañeros han perdido una media de 25-30 kilos desde que empezó la venganza israelí. Están todos cansados, agotados, y a estos, bueno, el cansancio se le suma también el hecho de que están quemados, están con síndrome de estrés postraumático, que no es post porque el estrés continúa, con lo cual es estrés traumático.
Este estrés que comenta es lo que le hizo colapsar al propio Raúl, quien ha abandonado la zona después de trabajar y luchar durante 4 duros e intensos meses.
cuando empiezas a recibir niños mutilados, desfigurados, con trozos del cuerpo arrancados, con agujeros en la cabeza, en fin, pues se te pone una coraza y no te la puedes quitar porque es contraproducente. Lo que sí que pasó es que a partir ya del tercer mes estaba con la cabeza ida muchas veces, cometía errores, muy cansado porque no comía suficiente, no se duerme bien porque por la noche bombardean constantemente el vecindario y los alrededores del hospital. Por la noche igual te despiertas 8 o 10 veces porque tiembla toda la estructura del hospital por culpa de los bombardeos. Yo me hubiera quedado muchísimo más, pero no podía conmigo.
Eso es lo que está pasando sobre el terreno. ¿Y en el tablero político qué es lo que ocurre? Bueno, pues el presidente de Israel, Isaac Herzog, echa la culpa a la ONU de retrasar la entrega de una ayuda, de esta ayuda humanitaria, y acusa a organizaciones de tener centenares de camiones en la frontera sin entrar a la franja. No ve que hay un problema de bloqueo, sino que es la ONU. Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha pedido este domingo al Comité Internacional de Cruz Roja que suministre comida y medicinas de manera inmediata a los rehenes de Hamas. Todo esto mientras el mismo Netanyahu acusa a la propia Hamas de robar las toneladas de suministros de comida que sigue sin llegar a una sociedad gazatí que muere de hambre.
Esta ha sido nuestra política, pero en los últimos meses estas ayudas han sido interceptadas por Hamas. Ellos roban la comida a su propia gente. En los últimos meses la comida no está llegando a los civiles palestinos porque Hamas la está robando.
Hace unos días, el enviado especial de Estados Unidos viajaba a la zona y decía que su país estaba trabajando en un plan, pero no apuntaba ni cómo iba a ser ese plan ni cuándo se iba a implementar. Para acercarnos un poquito más a lo que pueda estar ocurriendo políticamente en la zona, quiero hablar esta noche con Ignacio Álvarez Osorio, que es catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid. Ignacio, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿En qué punto estamos? ¿Puede haber algún movimiento hacia un lado o hacia otro? Te recuerdo la noticia de esta noche, al parecer el gobierno Netanyahu estaría planteándose ocupar toda la franja. ¿Esto qué supondría?
Bueno, estamos en un punto de no retorno, ¿no? Netanyahu ya ha demostrado por activa y por pasiva que la suerte del pueblo palestino en Gaza está ya echada. Hemos visto cómo en los últimos 22 meses han sido asesinados al menos 60.000 personas con nombres y apellidos, pero otras fuentes hablan hasta de 400.000 personas, ¿no?, las que habrían sido asesinadas. Y desde marzo pues se ha intensificado, ¿no?, esa presión con el corte, ¿no?, de toda ayuda humanitaria, que está provocando esta situación de hambruna que amenaza, ¿no?, al 100% de la población palestina, ¿no? De momento hay al menos 200 personas que han muerto, ¿no?, por falta de alimentos. Y bueno, estamos siempre en este juego de maniobra de distracción practicadas por el gobierno israelí, que consiste siempre en responsabilizar, ¿no?, a la ONU y a la UNRWA de la situación sobre el terreno. Sabemos perfectamente que ha habido una campaña de desinformación para culpar a las agencias de Naciones Unidas, ¿no?, que tienen presencia sobre el terreno, y para sustituirla por una agencia americana, pero sobre todo israelí, que solo distribuye, no lo olvidemos, ¿no?, ayuda en 4 puntos de toda la franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando de los supervivientes, podrían ser al menos unos 2 millones de personas, solo tienen 4 puntos a los que acceder. Esa ayuda humanitaria que se reparte con cuentagotas y que solo dura durante una semana, ¿no? Entonces, bueno, son los juegos del hambre, es decir, estamos en una situación extremadamente crítica y hemos llegado a esta situación porque la comunidad internacional lo ha permitido, ¿no? No olvidemos que Estados Unidos es absolutamente cómplice de lo que está ocurriendo sobre el terreno y, por supuesto, también Alemania, ¿no?, que proporciona el 30% de las armas que está entrando Israel, ¿no? Entonces, bueno, esa sensación de impunidad ha sido utilizada pues para llegar a la situación en la que nos encontramos, ¿no? Que parece que no hay nada ya que pare al gobierno israelí en ese intento, ya no de lanzar una operación de limpieza étnica, sino directamente una operación de exterminio, ¿no?, de hacer un genocidio contra el pueblo palestino, como han reconocido, no lo olvidemos, pues importantes juristas internacionales, muchos de ellos judíos, muchos de ellos también israelíes, y como está reconociendo ya pues buena parte, ¿no?, de la élite política, militar, cultural israelí, ¿no?, que están diciendo que están perpetrando abiertamente un genocidio.
Sobre Estados Unidos te quería preguntar, profesor. Es evidente que Donald Trump le ha dado carta blanca. Desde aquellas imágenes en las que se hablaba de hacer un complejo turístico en Gaza hasta lo que está pasando ahora, Estados Unidos todavía no tiene un plan para ver qué va a ocurrir allí, ¿no?
Bueno, el plan de Estados Unidos es siempre seguir lo que dice Netanyahu, ¿no? Es decir, todos los planes que se están poniendo sobre la mesa son exactamente los mismos que defiende Netanyahu, ¿no? Y se basan desde hace mucho tiempo en expulsar a la población palestina y en crear unas condiciones de vida lo suficientemente duras para que estos palestinos quieran salir del territorio, ¿no? Entonces, Estados Unidos, pues desde hace mucho, no tiene ninguna política, ¿no? Es decir, simplemente sigue a pies juntillas lo que dicen los gobiernos israelíes. Esto tampoco es una novedad, no es que lo haga Trump, sino también lo hacía Biden. No olvidemos que Biden fue el que dio luz verde a Netanyahu para que lanzara, ¿no?, esta operación, ¿no?, de destruir sistemáticamente todas las infraestructuras, escuelas, hospitales, universidades, plantas de saneamiento. Entonces, bueno, es un acuerdo entre los dos grandes partidos norteamericanos, el republicano y el demócrata, y da igual quién gobierne en la Casa Blanca porque prácticamente dan luz verde a estos planes. No olvidemos del gobierno más extremista que ha tenido Israel en toda su historia, ¿no? Y contra el cual parece que últimamente se están despertando algunas voces, ¿no? En Israel hay cada vez, ¿no?, sobre todo entre las élites políticas, las élites militares y también las élites culturales, pues una sensación, ¿no?, de que ya Israel ha tocado fondo y que bueno, que estas acciones deben denunciarse. E incluso, ¿no?, hace unos días, ¿no?, el principal escritor israelí, nominado varias veces para los premios Nobel, David Grossman, hablaba abiertamente, ¿no?, de que le duele reconocerlo, pero Israel está perpetrando un genocidio. Y en las últimas horas, la mayor parte, ¿no?, 600 altos militares israelíes, muchos de ellos también, algunos que llegaron, ¿no?, a la jefatura de Estado, como Mubarak, han dicho que esta guerra no tiene ningún sentido y que jamás ya ha sido derrotado estratégicamente, y que lo único que está haciendo Netanyahu es permanecer en el poder, perpetuar la guerra para no ser sancionado, ¿no?, en unas eventuales elecciones y tener que responder, ¿no?, por todos los juicios por corrupción que tiene abiertos.
Y la última cuestión, profesor. Los vecinos, Jordania, Egipto, ¿qué pueden hacer en una situación como esta?
Bueno, son dos países que han firmado desde hace mucho tiempo la paz con Israel, una paz fría, hay que decirlo, porque no hay embajadores israelíes ni en el Cairo ni en Amán en la actualidad. Pero quizás la mayor responsabilidad la tiene, ¿no?, quizás Occidente, ¿no?, que es el que está permitiendo, que está armando a Israel, y quizás la respuesta de la Unión Europea debería ser mucho más contundente, para que los oyentes sepan, hasta el momento no ha tomado ninguna medida contra Israel, a pesar, ya digo, ¿no?, de las decenas o centenares de miles de víctimas que hay hoy en día en Gaza. Y ni tan siquiera se ha reevaluado ese acuerdo de asociación, que tiene una cláusula, una de condicionalidad, en la cual se dice que ese acuerdo se congelará, ¿no?, en el caso de que Israel no respete los derechos humanos, ¿no?, ni los valores democráticos, algo que está sobradamente demostrado, ¿no? Pues ni tan siquiera hay un consenso dentro de la Unión Europea, sobre todo por el veto de Alemania, a adoptar medidas contra Israel por esta política genocida. Y por lo tanto, yo creo que la responsabilidad principal, no hay que mirar los países árabes del entorno, son países muy débiles en el terreno político, en el terreno militar, dependen estratégicamente de Estados Unidos, ¿no?, para garantizar su propia seguridad, sino hay que mirar a la hipocresía de la Unión Europea, a ese doble rasero, ¿no?, que se movilizó para defender los derechos humanos, la libertad en Ucrania, pero que se posiciona a favor, ¿no?, del agresor en el caso de Israel, y que permite, ¿no?, que esté perpetrando un genocidio, pues que se retransmite día tras día, ¿no?, para quien quiera verlo, ¿no?, en las imágenes que retransmiten los propios gazatíes.
Pues profesor Ignacio Álvarez Osorio, catedrático de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad Complutense de Madrid, como siempre, muchísimas gracias por atender la llamada de La Linterna.
Muchas gracias a vosotros. Buenas noches.
Y como siempre, el lazo al tema del día lo pone Luis del Val. Luis, buenas noches.
Hola, buenas noches, Rubén. Netanyahu es un presunto delincuente pendiente de varios juicios en Israel por soborno. No está sentado en el banquillo de los acusados porque pidió la inmunidad, pero en cuanto deje de ocupar su cargo le veremos en compañía de su abogado ante los jueces. Pero si es un presunto delincuente en sobornos, es un probado criminal de guerra, uno de los más repugnantes de la historia reciente, asesinando a mujeres y niños de hambre, e incluso cuando se acercan a uno de los escasos camiones con alimentos, ordena a las tropas disparar. Hace falta un sadismo espectacular, una crueldad vomitiva que compite con la que sufrieron los judíos en los campos de concentración alemanes y polacos. En realidad, Gaza es hoy un campo de concentración en el que se ahorra mucho más que en los campos de concentración nazis, porque se ahorra dinero en guardianes, no hay guardianes, y se ahorra en comida, puesto que a los prisioneros se les condena a morir por falta de alimento, sin gastar dinero en hornos crematorios. Netanyahu además es un enemigo de Israel, porque al representar a su pueblo está creando una imparable oleada de antisemitismo en todo el mundo que al honesto y sacrificado pueblo de Israel le va a costar muchos años desflecar. Cada vez que aparece ese niño moribundo en la pantalla del televisor, decenas de miles de personas, confundiendo al criminal de guerra con todos los judíos, impulsa el antisemitismo, una reacción que favorece a todo el terrorismo musulmán como Hamás. El criminal de guerra Netanyahu se ha convertido en el mejor agente de relaciones públicas del terrorismo yihadista. Con lo agradecidos que son, no tardarán en darle las gracias, como se las dieron a nuestro Pedro I el Mentiroso cuando no había comenzado la matanza. Y cuando este apestoso criminal de guerra, Netanyahu, se excusa diciendo que es que los terroristas se mezclan con la población civil, nos asalta las imágenes de esos niños martirizados de hambre y cuesta creer que sus soldados los confundan con terroristas. No somos tontos. Pero si los ciudadanos de Israel lo siguen manteniendo como representante de todos ellos, los responsables serán ellos por dejar que sea imagen en el mundo este apestoso criminal de guerra llamado Netanyahu.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
COSUR es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. COSUR, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. COSUR, un extra de sur en tu vida.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy José Moro, presidente de Bodegas Cepa 21, y te propongo 5 vinos que van a convertirse en tus acompañantes perfectos para este verano. Hito Rosado, Hito Tinto, Cepa 21, Malabrigo y Horcajo serán los reyes de tu mesa en los planes con los tuyos. no lo dudes. María, tus mejores momentos con Bodegas Cepa 21. Elegancia, finura y pura calidad.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Este verano suena a Mediodía COPE.
Suena a actualidad.
Pero a esta hora hay más noticias que debes conocer ya.
Y a las voces que te ayudan a entenderla.
En cuanto haya noticias, de luego lo contamos aquí en este Mediodía COPE, gracias a Ricardo.
De lunes a viernes, desde la una, Mediodía COPE.
Y a partir del 1 de septiembre, súmate a una nueva temporada en COPE. Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Entramos en clase de economía mirando al mercado laboral. Te cuento los datos y ahora los analizamos. El paro ha bajado en algo más de 1.300 personas en el mes de julio. Si los comparamos con los de otros años, hay un claro frenazo en cuanto a contratación y confirma que la curva se está ralentizando. De hecho, es el dato más bajo de la última década. ¿Qué está ocurriendo? Pues que la mayoría de los contratos se han adelantado y se firmaron en el mes de junio. En cuanto a la seguridad social, se marca un nuevo récord. Se han creado 4.408 puestos de trabajo y se llega a los 21,8 millones de afiliados. Esta mañana, Elma Saiz, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, ha reconocido en Herrera en COPE que ha bajado el ritmo, pero que poco a poco se está reduciendo el desempleo.
Que los datos de afiliación que van creciendo sin solución de continuidad mes a mes, bueno, pues de una manera un poco más ralentizada, vamos reduciendo el desempleo. Y la ciudadanía que nos escucha tiene que saber que este gobierno está trabajando todos los días por todos aquellos que todavía no han encontrado un empleo.
La realidad es que si tenemos en cuenta a todos los demandantes de empleo, incluidos los fijos discontinuos que están inactivos, hay 3.100.000 personas en esas listas. Nekane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Rubén?
Vamos a fijarnos por sectores. Educación y agricultura destruyen empleo. En el otro lado, sanidad y comercio.
Y en el caso de la educación, se han perdido más de 123.000 empleos por el final de curso y a esa cifra tenemos que sumar otros 55.000 profesores que se fueron al paro ya en el mes de junio. Desde CESIF piden mejorar estas condiciones y exigen la convocatoria de nuevas ofertas de empleo público para reducir el déficit de docentes generado desde 2010.
Gran parte de estos empleos corresponden a personal interino que ha cubierto alguna sustitución o alguna vacante y no ha cumplido con el tope de meses que marcan las comunidades autónomas para tener derecho a vacaciones en verano. Esta situación de precariedad, inestabilidad y abuso de la interinidad hace que sigamos estancados en un 33%.
Y por quedarnos con lo positivo, gran parte de ellos, de esos profesionales, recuperarán el puesto de trabajo en septiembre cuando empiece el curso.
En cuanto a la agricultura, la caída es de algo más del 12%.
Es un sector que está marcado por la temporalidad, que se rige por las recogidas de fruta, de cereal, y aunque no podemos olvidar que la mayoría de los puestos de trabajo son precarios, con sueldos malos y jornadas de más de 12 horas. Esa tasa interanual se ha perdido más de 11.000 trabajadores. Lorenzo Amor es el presidente de ATA, la patronal de los autónomos, que ponía el foco en los pequeños empresarios. Son los que más están notando la caída del empleo.
El empleo se está creando en las grandes empresas, pero la realidad del tejido empresarial es otra. El empleo se está destruyendo en el último año a un ritmo del 0,9%. En las empresas de 1 a 3 trabajadores. Y en el ámbito de los autónomos, julio ha sido un mal mes, el peor de los últimos 3 años. Se han perdido 7.286 autónomos.
El otro dato negativo es la calidad del empleo que se está generando.
Claro. Eso es, porque en julio solo el 40% de los contratos firmados fueron indefinidos, el 60% fijos discontinuos o a tiempo parcial. La tasa de temporalidad está en el 13%. Es positivo porque antes de la reforma laboral esa cifra era del 30%, pero es que si nos fijamos en los sectores públicos sigue disparada ese dato, muy por encima de lo que exige Bruselas, que está fijado en el 8%.
Te hemos contado, uno de los sectores más afectados por el desempleo este mes de julio ha sido la agricultura, una profesión poco atractiva para los jóvenes, donde cada vez hay más presencia de la tecnología. En los últimos años se calcula que se han perdido unos 40.000 empleos y la tendencia podría mantenerse si no se aplican soluciones. El campo es un sector muy dependiente del tiempo, con climas cada vez más extremos y donde las condiciones de trabajo no suelen ser las ideales. Por eso muchos buscan trabajo en el comercio o la construcción. Andrés Góngora es secretario general de COAG en Almería. Andrés, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Oye, tú eres agricultor de frutas y hortalizas en Almería. ¿Por qué se pierden mes a mes puestos de trabajo en el campo?
Bueno, estamos hablando... ha ocurrido siempre, ¿eh? Y mucho me temo que va a seguir ocurriendo en el futuro. Estamos hablando de un sector que es temporal, como habéis dicho antes, un sector en el que nuestro trabajo no se puede planificar como un trabajo estable a lo largo de los 12 meses del año, ni siquiera... campañas como las que se pueda dar en Almería, en el sector de los invernaderos, que son de las más largas que se dan en el sector agrario a nivel nacional, concluye con un periodo de trabajo anual, ¿no? Por lo tanto, eso quiere decir que tenemos una rotación permanente de trabajadores. La mayor parte de nuestros trabajadores aspiran durante unos años conseguir un puesto de trabajo estable, es legítimo y lo entendemos. Por eso siempre estamos hablando de esa rotación. Luego, la mayor parte, creo que estamos muy por encima, aunque no hay una cifra muy clara, de trabajadores son inmigrantes, en torno al 90% seguro. Y eso quiere decir también que este trabajador inmigrante, pues en muchas ocasiones no tiene pensado quedarse en la zona donde ha conseguido regularizar su situación. Eso
es un trabajador de paso, claro.
Son, bueno, trabajadores de paso, por decirlo así, ¿no? Por lo tanto, siempre vamos a estar incorporando trabajadores. Luego, es cierto que las tareas en el campo se han mecanizado bastante, sobre todo en determinados sectores, y eso ha hecho perder también esos 40.000 puestos de trabajo. Nosotros estimamos que aproximadamente se destruye el 1% anual de puestos de trabajo. Ahora mismo estamos en torno a las 730.000 trabajadores en el sector agrario español, pero venimos perdiendo en torno a ese 1% en los últimos años, ¿no?
¿Qué tal, Andrés? ¿Y cuáles son las consecuencias de ir perdiendo poco a poco trabajadores, esas cifras que dabas y ese 1% que comentabas ahora mismo?
Bueno, nos cuesta trabajo ocupar determinados puestos cada vez más, sobre todo para los repuntes de trabajo. La figura de la empresa de trabajo temporal se está imponiendo en el sector, pero es verdad que esas empresas prestan el servicio allá donde la agricultura pues tiene una relevancia importante. Y bueno, hablo de Almería, pero también se puede dar en zonas como puede ser Murcia o puede ser Valencia o Huelva, ¿no? Sin embargo, vemos cómo en determinadas zonas del interior, y sobre todo para cubrir determinados puestos, como por ejemplo un pastor o un experto que se dedique a talar en zonas del interior, esos sí que son puestos muy de difícil ocupación, ¿no? Y ahí sí que hay serios problemas. Por otro lado, hay que saber que el titular de las explotaciones cada vez se está cumpliendo más años. Tenemos un problema de relevo generacional. Por lo tanto, tareas que podía desempeñar el agricultor directamente, pues ya en muchas ocasiones por edad no lo puede hacer, ¿no? Y está buscando esa forma. Pero bueno, creo que la mecanización y las nuevas tecnologías sí que pueden paliar esta situación, ¿no? Y luego tenemos que conseguir de alguna forma que el sector agrario sea atractivo para más gente, ¿no? Porque seguimos teniendo ese tabú que no sabemos cómo lo vamos a quitar de encima, de que el trabajo en el campo es un trabajo duro, sacrificado, con jornada eterna, y nada que ver. El trabajo en el sector agrario no es ni parecido a lo que podía ser hace un par de décadas. Esto es un trabajo regulado con convenios laborales en el que además tenemos bastante flexibilidad horaria porque no estamos sometidos a un horario comercial, sino que podemos movernos. Y creo que, bueno, el que conoce el trabajo en el sector agrario creo que se está sorprendiendo. Lo que pasa es que es verdad que desde la ciudad pues se sigue viendo como algo muy lejano y no preparado para todo el mundo, ¿no?
Hay una cuestión que estabas hablando también, la caída del empleo también es desigual, ¿no? Según las regiones, porque aquí también dependen mucho las campañas, ¿no? De cada, pues las campañas de frutas, que son en distintos lugares, en distintas épocas, y habrá regiones que no estén notando tanto esa caída, ¿no?
Sí, pero es cierto, ¿no? Que es verdad que dependiendo de las campañas, empezamos el viñedo, se empieza la recolección de frutos secos. La campaña de fruta sigue, sobre todo ya en el interior con el melón y la sandía y la zona norte con la campaña de fruta de hueso y otra zona, pues todo lo contrario, ¿no? En la zona sur, aquí en Almería, por ejemplo, que estamos ya preparando la campaña que viene, ¿no? La próxima campaña de otoño e invierno. Pero nosotros señalamos más a la reforma laboral como los problemas que se puedan estar viendo ahora mismo. Y es que es una reforma que no acaba de adaptarse al sector agrario. Y no estoy cuestionando los fijos discontinuos desde el punto de vista del agricultor. Para mí no. Para el agricultor no es un problema el fijo discontinuo, ¿no? Pero no se adapta esa figura a la realidad en el sector agrario ni al perfil de nuestros trabajadores, ¿eh? Porque pensar que la inmensa mayoría de trabajadores son personas inmigrantes que su casa, su familia la tienen a muchos miles de kilómetros, que aquí están solos y que cuando se van a sus países pues no están pensando en un mes de vacaciones y están pensando, de hecho estamos teniendo infinidad de renuncias por parte de los trabajadores al fijo discontinuo para no estar precisamente sometidos a la llamada obligatoria que tenemos que hacer, ¿no?
Y estabas hablando ahora de los fijos, de esos llamados fijos discontinuos, hablabas también de hacerlo atractivo, los sueldos tampoco es que sean muy altos en la agricultura. ¿Existe la posibilidad de compatibilizar ese salario con prestaciones para poder mantener a esos trabajadores, para que no se marchen?
Bueno, hay determinadas zonas del interior que se tienen que hacer compatibles las determinadas prestaciones con el poder desarrollar alguna actividad, ¿eh? Eso no es lo general, eso como norma general no es que se vaya a dar en todo el sector agrario la compatibilidad de prestaciones con el desempeño del puesto de trabajo, pero es verdad que en determinadas zonas, sobre todo como digo en el interior, en los que las campañas son muy cortas, ahí sí que se puede plantear ese tipo. Y luego discrepo enormemente sobre los sueldos en el sector agrario, es que seguimos siendo los grandes desconocidos. El sector agrario, estoy muy, muy seguro que estamos pagando mejores sueldos que se pueden dar, y no voy a mencionar a ningún otro sector, pero en otros sectores que dedican a trabajadores durante el verano. Estoy completamente seguro. Hay un convenio laboral en cada una de nuestras provincias en España, ¿eh? Y además tenemos la inspección de trabajo vigilando ni que se echen más horas extras y que no se cumpla el convenio. Por lo tanto, creo que el trabajo que se da es un trabajo de calidad y con unos sueldos que están acorde con la normativa establecida en España.
Pues Andrés Góngora, secretario general de COAG en Almería, queríamos analizar esos datos de empleo referidos al sector agrario y muchísimas gracias por atender esta noche la llamada de La Linterna y ayudarnos a comprender cómo son las cosas.
Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo.
Gracias, muy amable. Hemos escuchado hace un ratito a la ministra, a Elma Saiz, hablando de los datos del paro, pero también ha hablado de otros temas como las pensiones o el salario mínimo, cuando ha estado aquí esta mañana en el Gran Cope con Antonio Herraiz, ¿verdad, Nekane?
Eso es, y es que dice la ministra, por ejemplo, de las pensiones, que están garantizadas porque, según ella, la ha hecho bien la reforma el gobierno. Asegura que han pasado el examen de la AIREF, aunque lo que no ha dicho Elma Saiz es que, aunque la autoridad independiente dijo que cumple con la regla de gasto, advierte, eso sí, que las sostenibilidad del sistema a largo plazo no han mejorado. Hoy cuenta ABC que los jubilados ya ganan lo mismo o más que los trabajadores en casi media España. En 10 provincias la pensión media es más alta que los salarios y en otra decena son cuantías similares. Para Saiz estos datos solo meten miedo.
Yo no tengo ningún interés en intentar convencer a la ciudadanía de que las pensiones están garantizadas, aparte de que me baso en datos. Los que sí que tienen intereses son quienes inoculan miedos e incertidumbres, porque evidentemente lo que pretenden es alimentar otros sistemas que no son el sistema público, que es nuestra espina dorsal.
Dice la ministra que es de justicia que los jubilados tengan una buena pensión y que eso no es incompatible con los sueldos que hay actualmente. Envía un mensaje de tranquilidad también a los jóvenes. Dice que cada vez firman más contratos indefinidos y que tienen una presencia importante en el colectivo de los autónomos. Es decir, que las bases de cotización son altas.
El MASAIC también se ha referido al ingreso mínimo vital, que ha beneficiado a muchos hogares, pero que no llega a todos los que debería.
Y vamos otra vez al aire, porque hace unos días analizaba esta prestación estatal para personas vulnerables. Concluyó que cobrarla disminuye la probabilidad de trabajar un 12%, reduce en 0,6 días mensuales el trabajo en promedio y el incentivo al empleo que permite compatibilizar trabajo y prestación, pero eso sí, que no corrige el problema.
La inclusión, la lucha contra la pobreza, también la lucha contra la pobreza infantil, no solo es responsabilidad ni podemos exigirle el ingreso mínimo vital que tiene 5 años en este país, la antigüedad que tiene esta prestación, no es solo el único responsable para conseguir ese objetivo que entiendo que es común de todos los gobernantes, comunidades autónomas o gobierno de España. Por eso no me acabo de explicar cómo hay comunidades autónomas que están reduciendo sus rentas garantizadas.
La ministra se justifica diciendo que el ingreso mínimo vital es una prestación todavía joven, que hay que dejar que pase el tiempo para que se acabe implementando la sociedad. Ha explicado también que es complicado y que hacen falta muchos datos de muchas administraciones.
Al final de esta semana van a entrar en vigor los aranceles impuestos por Trump. La verdad es que llevamos hablando de aranceles desde que Donald Trump accedió a la Casa Blanca en enero. Lo primero que dijo es que voy a poner aranceles para todo el mundo y aranceles para todo el mundo, lo que está haciendo. Bueno, pues en Bruselas siguen trabajando para cerrar un acuerdo formal.
Y de momento lo que han hecho como gesto de buena voluntad, la Comisión Europea ha suspendido durante 6 meses las contramedidas arancelarias que tenía preparadas contra Estados Unidos en caso de que no hubiese logrado un acuerdo con ese país, que sí que se ha conseguido. La Unión Europea se había guardado en la Cámara un arsenal de contramedidas de represalia, aprobado además por la mayoría de los países y que estaba valorado en 93.000 millones de euros y que debían entrar en vigor de forma escalonada a partir del 7 de agosto si no había pacto. A todo esto, el acuerdo al que llegaron el 27 de julio Trump y Ursula von der Leyen sigue sin estar por escrito. Lo que sabemos es de boca. La Comisión espera poder incluir excepciones, sectores que podrían salir de esa lista a ese arancel general del 15%.
Bueno, al parecer aquí lo que está ocurriendo es que cada sector está tratando de aliviar el palo, es decir, que no le suban mucho más de lo que deben. Hay sectores estratégicos que están intentando hasta el último momento hacer una negociación que les permita pues tener más flexibilidad o reducir el impacto. ¿Qué ocurre? Que Trump ya ha dicho que 15% para todos. Acuérdate que en aquel momento Negane, cuando estuvo en Escocia, lo que dijeron es que quedaban algunos flecos por redactar. Cuando se reunieron von der Leyen y Trump, pues esos flecos parece todavía que nos han redactado, porque de hecho, como tú dices, no hay nada todavía por escrito. Vamos a ver cómo va evolucionando y es un tema fundamental porque una buena relación comercial entre Estados Unidos y la Unión Europea es beneficiosa para las dos partes. Y te cuento que la OPEP, liderada por Arabia Saudí y Rusia, va a aumentar su oferta de crudo hasta 547.000 barriles diarios a partir del 1 de septiembre.
La decisión que ha sido adoptada este domingo en una reunión virtual de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y dan el paso en vista, mira, son optimistas de la estabilidad de las perspectivas económicas mundiales y también dicen de los sólidos fundamentos actuales del mercado que se reflejan en esos bajos inventarios de petróleo. Es el sexto aumento mensual consecutivo, los mercados además lo esperaban y por eso el precio ha ido bajando. Volverán a reunirse la OPEP el 7 de septiembre para evaluar si ajustan los niveles de producción o lo mantienen como están.
Son muy optimistas, ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa, pero bueno. Y fíjate qué noticia más curiosa, la ruta aérea entre Barcelona y Palma fue la más transitada de Europa en 2024.
¿Quién lo iba a decir con la cantidad de países y capitales que hay?
Y la cantidad de movimiento que hay, que ahora se mueve todo el mundo, pues no sé, puedes pensar Londres, Frankfurt, París, Frankfurt, yo qué sé, Roma, París, pues no.
No, 2 millones de pasajeros, que han sido los que han viajado entre ambos destinos, el aeropuerto del Prat y Sonsan Yuan. A nivel mundial, la ruta más popular fue entre las ciudades coreanas de Jeju y de Seúl, con 13 millones de pasajeros en todo 2024. En el caso de América Latina, es la conexión que une Bogotá con Medellín, 3,8 millones de viajeros. Y Estados Unidos, esto sí que es más predecible ya, es el vuelo entre Nueva York y Los Ángeles.
Y un apunte rápido, Nekane. En el mes de agosto hay récord de ocupación y de precios. Estamos ante las vacaciones más caras de la historia. Si has organizado una escapada para estos meses, lo que te voy a contar no te va a sorprender, porque alojarse en un hotel cuesta unos 130 euros la noche.
Y en 4 años ha subido todo ello un 50%. Los apartamentos son ahora un 37% más caros, las casas rurales un 30%, y además al gasto en alojamiento hay que sumarle también el transporte, la comida y hoy algún otro capricho que nos tomemos, por ejemplo un helado.
Un heladito.
Eso es, en una semana de vacaciones el gasto por persona es de hasta 1.000 euros. Y esta mañana en Herrera en COPE hemos escuchado a Tomás Mazón, que es doctor en geografía y profesor de sociología del turismo.
Todos tenemos muchísimas ganas de cortar con lo cotidiano, pero se impone la realidad de los precios. Muchísima gente se queda en casa y mucha gente no va al destino que realmente le encantaría disfrutar. Está el tema económico, que es lo que prima sobre todo.
Viajar por nuestro país, Nekane, cada vez es más caro.
Si encuentras la oferta, puede que te salga más barato incluso un avión a Punta Cana que un ave a Málaga. ¿Y dónde está todo el truco? Bueno, pues en los grandes turoperadores.
Son los que tienen esa capacidad, por la cantidad de gente que mueven, de sacar unos precios muy, muy interesantes y muy asequibles. No es lo mismo que una agencia de viajes de Madrid me llame a un hotel de Benidorm para pedir una habitación doble, 3 noches, el 15 de agosto, que una agencia de viajes, una mayorista, llame a una cadena hotelera y le pida 50.000 pernoctaciones en Punta Cana o en donde sea.
Cada verano la verdad es que hablamos de cifras récord en turismo. En el primer semestre del año nos han visitado 44 millones y medio de extranjeros. Si nos fijamos en junio, en el último mes del que hay datos, llegaron casi 10 millones de turistas internacionales, que se gastaron más de 13.000 millones de euros. Lo que yo no sé, Nekane, es si este año vamos a conseguir la cifra de los 100 millones de euros de turistas. Que
pues
está
puede
ahí.
Ser, ¿eh? Seguramente
estamos ahí
lo
en el
conseguimos.
Limite. Gracias, Nekane.
Hasta mañana.
Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita picaduras, pero
escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Carlos, ¿tú sabes que han abierto en Matalascañas el hotel On City Resort con todo incluido y parque acuático?
Bueno, se llama On City Resort All Inclusive Prime, que es lo mejor, lo más selecto.
Reserva ahora tu fin de semana todo incluido para dos personas desde 500 euros en el 959-77-90-90.
Hotel On City Resort en Matalascañas.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
El partido ha sido un escándalo de récords en cuanto a guarismos dentro del propio partido. Son datos de cadetes. De
escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Las 10. 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Rubén Corral. Seguimos con la linterna encendida de este lunes 4 de agosto.
Última hora en la linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.